Días. Continuamos con nuestras consideraciones en la carta de Santiago y vamos a leer unos textos en el capítulo 2 que van a ser la base para las consideraciones que vamos a tener. Capítulo 2, versículo primero, donde la palabra del Señor dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, vamos a tener una serie de consideraciones sobre esta porción o perícopa de la palabra de Dios que hemos leído. Y el título para el mensaje de este domingo es el siguiente. Es una pregunta que dice: ¿iglesia o sinagoga? Con una pregunta, un interrogante al principio y al final de la frase. ¿Iglesia o sinagoga? Si recordamos algo de lo que hemos visto hasta ahora en días pasados, recordaremos que los últimos textos del capítulo primero hablan de la religión o de aquellas personas que desean ser religiosas o que creen que son religiosas y que están cumpliendo la voluntad de Dios. Bueno, ya dijimos el domingo pasado lo que en mi criterio me parecía más oportuno y lo que vamos a decir hoy ejemplifica o clarifica más lo que dijimos el domingo anterior sobre los que tenían el sentimiento de ser religiosos y lo que significaba la religión. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX, uno de los filósofos y políticos más importantes hasta el día de hoy en la historia de la humanidad, como pienso que conocen, se llamaba Carlos Marx. Carlos Marx era un judío austro-alemán que figura como el fundador, es el fundador del socialismo científico o marxismo. Hasta ese momento habían surgido pensamientos y movimientos socialistas, especialmente nos interesan aquellos que surgieron en la mente y el corazón de hermanos nuestros que vivían en el siglo XIX y que pusieron en marcha lo que se llamó el socialismo utópico. Socialismo se denominó como utópico este socialismo puesto en marcha por creyentes en Francia, en Inglaterra, en otras partes de la Tierra, porque se basaba en los presupuestos bíblicos que informan la posibilidad de tener una estructura de tipo socialista, fundamentalmente en las iglesias, pero también en las comunidades en general, en cualquier parte de la tierra. El socialismo utópico fracasó porque su idealismo chocaba contra. No es ahora el momento de matizar su desarrollo, pero como saben, llegó a convertirse en algunos momentos de la historia en la dimensión política más importante de los pueblos en esta tierra. De alguna manera también se puede consignar que fracasó porque lo que consiguió en la práctica resulta en tantas ocasiones contradictorio con la doctrina, digamos, política, filosófico-política, que lo informaba. Bien, pues es importante lo que encontramos ya en el primer texto que hemos leído. Voy a volver a leérselo, pero en una versión distinta de lo que les he leído en la versión de Reina Valera del 60. Se lo voy a leer en la versión que traducen los padres de la Iglesia, que han comentado esta carta, esta epístola y concretamente este pasaje, como por ejemplo San Agustín, por dar un ejemplo de una persona de gran relieve universal por su pensamiento hasta el día de hoy. Y en esta versión de los padres de la Iglesia, el capítulo 2 de Santiago y los primeros 4 versos dice así: Hermanos míos, no intentéis conciliar la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro y vestido espléndido, y entra también un pobre mal vestido. Si os fijáis en el que lleva el vestido espléndido y le decís, tú siéntate aquí en un buen sitio, y en cambio al pobre le decís, tú quédate ahí o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis entonces haciendo distinciones entre vosotros y juzgando con criterios perversos? Bueno, creo que esta traducción es más exacta en estos textos que la traducción de Reina Valera, pero el sentido es el mismo y teológicamente no se produce ninguna alteración o tergiversación de los textos, sino que la traducción que les acabo de leer es valiosa a la hora de hacer la exégesis y la interpretación de los textos que hemos leído en este capítulo 2 de Santiago, del 1 al 13. Se trata de que la Iglesia, en estos momentos de la historia, y especialmente iglesias formadas por judíos que estaban dispersos por toda la tierra, las iglesias formadas por judíos y por algunos gentiles que se habían convertido al judaísmo, tenían una manera de vivir que llama poderosamente la atención, que se encuentra una llamada poderosa para prestar la atención en cómo vivían su fe y su vida. Hemos leído, según la última versión de los padres de la Iglesia, que Santiago les amonesta y les anima a que no hagan una mistura de la fe con la acepción de personas. Conciliar la fe con la acepción de personas no es cristiano. Y es una manifestación, digamos, religiosa 100%. Una iglesia que intenta conciliar la fe de sus miembros, de cada uno de sus miembros, con la acepción de personas, es una iglesia religiosa y no se podría definir en mi criterio como una iglesia cristiana que tiene su fe en Cristo, pero que no hace acepción de personas. ¿Cómo se define Dios en la Escritura? Pues en el Antiguo Testamento ya tenemos una definición de Dios muy clara. Vamos a leerla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10 de este libro de Deuteronomio, y a partir del verso 16 de este capítulo 10 de Deuteronomio. Circuncidad se refiere al pueblo de Israel, al pueblo desde un punto de vista teológico serio, es, por así decir, lo correspondiente a la Iglesia en el Antiguo Testamento. Y Dios les dice, circuncidar, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma colche. O sea, una definición de Dios, imposible que nosotros podamos elaborar una definición que abarque los contenidos respecto de Dios, incluso que tenemos en la Escritura, mucho menos más allá de ella. Dice, porque vuestro Dios no hace acepción de personas ni toma coche, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Así que Dios es aquel ser por antonomasia y con mayúscula que no hace adquisición de personas. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, muy importante, donde se recuerda la esencia de este Dios. ¿Quién es Dios? Y la respuesta de este capítulo 10 de los Hechos, por boca del apóstol Pedro, es que Dios es el ser que no hace acepción de personas. En este capítulo 10 de los Hechos, que vamos a leer algunos textos por la importancia que tiene, se trata de una experiencia vivida muy importante por parte del apóstol Pedro. El apóstol Pedro va a una ciudad marítima y a una zona correspondiente a Cesarea, una de las dos Cesareas mencionadas en la Biblia. El apóstol Pedro, va a hospedarse en la casa de un creyente que tenía su mismo nombre, se llamaba Simón como Pedro, y aparece también en este capítulo 10 en Cesarea un centurión romano llamado Cornelio, que se dice que era centurión de la compañía llamada la Italiana, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, este hombre tiene una visión en la que Dios le dice que tiene que mandar a llamar a Pedro, tiene que enviar a algunos de sus sirvientes y acompañados por algún miembro de, digamos, ya del ejército, pero van tres personas, dos sirvientes y un servidor del centurión, pero dentro del ámbito ya castrense. Llegan porque Dios le dice dónde está Pedro, dónde está Simón, en casa de quién está. Y Pedro tiene hambre. Sube a la azotea de la casa, como tenían la inmensa mayoría de las casas en Palestina, y todavía hoy lo tienen, una azotea siempre arriba del todo. Y cuando está allí, sufre un éxtasis. Y durante ese tiempo que sufre el éxtasis, o sea, un trastorno de la conciencia, pues aparece una especie de lienzo que desciende del cielo, que se abre sobre su cabeza. Es una visión en éxtasis. No estamos hablando de que eso fue una realidad espacial, sino una visión mental del apóstol Pedro. Y en ese lienzo, como él se quejaba de que tenía hambre, pues aparecen cantidad de animales, y de aves, y Dios le dice a Pedro: levántate, mata y come. Y Pedro se opone a esa orden, dice que nunca ha comido nada inmundo, dice, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Bueno, esto vuelve a ocurrir por varias veces y entonces da lugar a que algún tiempo después, algunas horas, estos tres personajes que vienen de casa de Cornelio el centurión llegan a esta casa, preguntan por Pedro, hablan con él, le cuentan de parte de quien viene. Cornelio había explicado a los que iban a buscar a Pedro la visión que había tenido y que Dios le había dicho a quien tenía que llamar para que viniese y le clarificase las posibles dudas en cuanto a la relación del hombre de las familias con Dios que Cornelio pudiese tener. Entonces Pedro entiende que esa negación a comer de aquellos seres vivos que descendían en el lienzo, entiende que es que Dios le está diciendo que a lo que él limpió, no lo llames tú inmundo, le dice Pedro. Y entiende que tiene que ir con los que vienen a buscarle a casa de un centurión. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque una vez que el Señor Jesucristo resucitó y se fue de esta tierra, durante un tiempo los apóstoles, Pedro era un apóstol muy distinguido y designado especialmente para predicar el Evangelio a los descendientes de Israel. Y ahora se encuentra con que Dios le está diciendo que vaya a casa de Cornelio. Eso para los judíos representaba, podía representar la posibilidad de contaminarse. Entendían que el evangelio que tenían que predicar en la tierra era para los descendientes de Israel, pero no para los gentiles. A pesar de valorar en su mente y en su corazón estas circunstancias, Pedro les acompaña y dice así, y les dijo a aquellos que tenían que acompañarte: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir y ya está prácticamente en casa de Cornelio, después de una jornada casi de día y medio o dos días de caminar, un largo camino andando? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, otra visión estática de Cornelio, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, dice Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bueno, es un resumen conciso de esta experiencia. En el Antiguo Testamento se habla en varias ocasiones de que Dios no hace acepción de personas. En el Nuevo Testamento también se habla en varias ocasiones de que Dios no hace acepción de personas. Entonces, fijémonos en lo que ocurre, por qué ocurre lo que se nos dice en los primeros textos de este capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, aquel que es Dios y no hace acepción de personas, tenemos que pensar, sea sin acepción de personas. Ya no podéis manifestar vuestra fe en Cristo como vuestro Señor, como vuestro Salvador, y por otra parte, hacer distinciones de personas según determinadas circunstancias. Y pone el ejemplo de un hombre rico y de un hombre pobre. No está diciendo que el hombre rico es creyente, ni está diciendo que el hombre pobre es creyente. Podían ser dos personas que entraban un día en la congregación cuando estaban reunidos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre, literalmente lo que sí que sería con un dedo, con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, literalmente siéntate tú aquí en un lugar muy cómodo. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado o bajo mis pies. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces como malos pensamientos. El verbo que se utiliza para distinciones es un verbo que se emplea 19 veces en el Nuevo Testamento. Es el término griego correspondiente a este verbo, es el término diakrino. Y la traducción literal sería, no habéis hecho algo que había ocurrido ya, distinciones entre vosotros mismos. ¿Cómo es que los creyentes, teniendo como maestro al Señor Jesús, podían valorar a las personas según el grado de su riqueza? ¿Se pueden hacer distinciones? En la iglesia se tienen que hacer distinciones. Aquí hay una confusión muy grande. No se trata de que el hombre rico que llega con el anillo en el dedo, si por sus funciones, imaginemos que pudiese ser un empleado de la administración romana y por su categoría, digamos, laboral, sociolaboral, requería un tratamiento determinado en esa época. Podía ser cualquiera que entrase. Ahora dice, si entra en vuestra congregación. ¿Cuál es la palabra que se emplea aquí en el griego para congregación? ¿Se emplea la palabra iglesia? No. No se emplea la palabra iglesia. Santiago escribe en griego lo siguiente, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro. Así que las iglesias a las que está escribiendo el apóstol Pedro, que están en la diáspora, en la dispersión, siguen en el régimen antiguo de las sinagogas. Las sinagogas aparecieron a partir de que el pueblo de Israel fue llevado, bueno, el pueblo de Israel, el reino del pueblo de Israel del sur, el reino de Judá, de Benjamín y de media tierra de Manasés, fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. No tenían en Babilonia templo, empezaron a reunirse y empezaron a congregarse poco a poco, de una manera, digamos, periódica, y al final aparecieron las sinagogas. ¿Qué significa la palabra sinagoga? Reunión, asamblea y mitin. Se puede emplear la palabra sinagoga para hablar de un mitin político. Se puede emplear la palabra sinagoga para hablar de una religión multiétnica. ¿Y cómo eran las sinagogas en la época del Señor Jesús? Pues era el lugar donde se reunían los sábados para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, y donde los maestros de Israel, los escribas fundamentalmente, enseñaban a las personas. Lo que pasa es que en ocasiones el enseñador era una persona, en otras eran varias personas. O que las personas en la misma sinagoga podían un domingo escuchar una parte de la palabra de Dios, de los salmos, de los profetas, de cualquiera de los libros que tenían asumidos como palabra de Dios los judíos, es decir, libros del Antiguo Testamento, y un domingo escuchaban un pasaje y otro domingo podían escuchar el mismo pasaje por otro maestro y podían recibir enseñanzas contradictorias. Y eso creaba confusión en los creyentes. De eso se distinguía el Señor Jesucristo y las personas lo aceptaban y le admiraban porque enseñaba, decían, con autoridad y no como los escribas. De que los escribas, cada maestrillo tenía su librillo. Todos se consideraban por encima de todo el mundo. El Señor Jesucristo enseñaba siempre de manera fundamental la verdad. Y la gente sencilla de la calle normal apreciaba que Jesús enseñaba con autoridad, no con contradicciones y no como los escribas. Bueno, pues en la sinagoga había un funcionamiento, había un presidente, había un principal de la sinagoga, había un ministro del culto que dirigía las reuniones y había otros llamados funcionarios de la sinagoga. Incluso había personas dedicadas a las relaciones sociales de la sinagoga. Pero todo esto era un montaje religioso que habían elaborado ellos durante el tiempo que no tuvieron templo. Y el Señor Jesucristo tuvo que decir de manera clara, con vuestras tradiciones, hablando de los maestros, de los escribas y de los fariseos, fundamentalmente, con vuestras tradiciones, habéis invalidado la palabra de Dios. Predominaba en la sinagoga la tradición, no predominaba, digamos, la exégesis sana y verdadera de la palabra de Dios. Había sus excepciones. Había personas que enseñaban en el Antiguo Testamento con autoridad y con verdad, pero la inmensa mayoría de los enseñantes se escandalizaban y se oponían a Jesús porque ponían por delante sus condiciones, convicciones de tradiciones, sus tradiciones, por delante de la palabra de Dios. Con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias en el día de hoy? Podemos considerar que somos iglesia en el sentido de que somos el cuerpo de Cristo, no como se ha enseñado durante tantos años, el cuerpo místico de Cristo. Cristo no tiene un cuerpo místico, Cristo tiene un cuerpo orgánico. Y lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, lo dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios y en otras partes del Nuevo Testamento. O sea, cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y es miembro de ese cuerpo y tiene que servir conforme a los dones que Dios da a cada uno que deposita su fe en él. Ahora, las discriminaciones podían ser por motivos sociales. Es decir, en la sinagoga había una clase más alta, luego había otra clase más baja, luego otra más baja. Y si tomamos como referencia al Imperio Romano, en el Imperio Romano había una estratificación de las clases sociales de 7 clases sociales diferentes. Desde los patricios, que correspondía al nivel de los senadores, hasta los esclavos. Había patricios, había luego otra clase inferior a los patricios, pero también elevada, había luego otra, había el pueblo en general, que eran los plebeyos, y había luego, finalmente, a la cola de todos los esclavos. Y en esa época había muchas injusticias en el Imperio Romano, pero también injusticias parecidas ocurrían cómo se trataba a los miembros que entraban en una sinagoga. Yo, que llevo 50 y tantos años el Evangelio, de esto tengo experiencia. De ver cómo en las iglesias se hace acepción de personas, tengo una experiencia amarga. No voy a contarles mi experiencia porque no voy a consumir el tiempo con mi experiencia personal, pero tengo experiencias de todo tipo, muy claras y vividas, tanto en congregaciones pequeñas como en congregaciones de más de 500 hermanos. Y vividas casi al pie de la letra, como lo está expresando aquí el apóstol Santiago. Ver cómo llega a la congregación que llamamos iglesia, pero que en realidad más que iglesia puede ser una sinagoga en tantas ocasiones, personas humildes, y esas personas humildes no se les da el mismo trato que si llega a la sinagoga el alcalde del pueblo, que si lleva a la sinagoga un diputado regional, que si llega a la sinagoga una persona que está en eminencia porque es el director de un banco. Es decir, ese tipo de distinciones se siguen haciendo. Cuando las iglesias actúan de esa manera, se está cometiendo pecados flagrantes de manera muy seria. Se está afrentando a aquellos que Dios ha querido resaltar. Dice, diversas discriminaciones por motivos sociales, por motivos económicos, como lo que tenemos aquí en Santiago, sociales y económicos, por motivos políticos, por motivos étnicos y raciales. En muchas iglesias no se trata igual a los blancos que a los negros, y no estoy hablando de Estados Unidos, que ya sabemos qué ocurre, sino estoy hablando de España, de nosotros. No se trata igual a los blancos que a los negros, no se trata igual a los españoles que a los que vienen de países de América Latina, no se les considera lo mismo. Y esto no es un buen funcionamiento de una asamblea cristiana. Y hay un motivo muy importante de cómo se hace discriminación, muy negativa, toda discriminación es negativa, por razones de poder. Y vamos a ver un ejemplo en alguien que es ejemplo por antonomasia, que es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está preso en Roma por primera vez y escribe una carta a los filipenses para informarles de su situación, vamos a ver lo que ocurre. ¿Te parece increíble la iglesia de Roma era una iglesia poderosa en número, era una iglesia que tenía muchos predicadores, mucha gente formada, pero no se trata tanto de si los predicadores que van a hacer una afrenta a Pablo son fieles en cuanto al contenido del mensaje, que no tenemos ninguna razón para pensar que aquellos que no se alegraban de que Pablo estuviese en Roma, aunque estaba preso, pero que ya les entró un celo y celos claros contra Pablo, que Pablo expresa de la manera siguiente cuando escribe a los filipenses. Dice lo siguiente, capítulo primero de Filipenses, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no solo respecto a situaciones de este mundo, sino también en el ámbito de la iglesia, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, la mayoría, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora vamos a ver con los llamados líderes, que hoy se habla tanto de los líderes en las iglesias, si estos pensaban como la mayoría de los creyentes, que eran personas, la mayoría sencillas y del pueblo romano. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Tenemos esto? ¿Creemos que esto solo se escribió para la iglesia de los filipenses, que hoy no se da en las iglesias evangélicas? Yo les digo que esto se da. Y me hago responsable para cuando tenga que comparecer, ante quien todos tenemos que comparecer, de dar mis razones por qué les estoy diciendo lo que digo. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Así que todos los que predicaban a Cristo, aunque fuesen muy ortodoxos en la doctrina, no lo eran en el sentimiento más profundo de sus corazones. Se puede predicar una doctrina sana con un corazón perverso. Los unos, dice Pablo, anuncian a Cristo por contención. Literalmente del griego es los. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, por antagonismo. Se puede en una comunidad cristiana de verdad, no en una sinagoga, predicar, anunciar a Cristo por rivalidad y por antagonismo. No sinceramente, que es no con unos principios sanos, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Así que está en la cárcel, está preso, van algunos a visitarle y muchos de los que tienen responsabilidad en el pastoreo de la iglesia de Roma, probablemente en aquel momento con cientos de personas o ya con miles, predican a Cristo para añadir aflicciones a Pablo. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos, mira, nosotros estamos capacitados para pastorear la iglesia, para llevar adelante todo, y aquí no te necesitamos para nada. Has venido a Roma, y igual que has venido, lo mejor que puedes hacer es que te vayas. Dice, unos no sinceramente predican a Cristo, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. A un anciano que ha entregado toda su vida desde hace muchos años al servicio del Señor, ya ha estado en peligros de muerte en tantas ocasiones, que lo ha pasado tan mal. Dice, pero los otros por amor, lo sabía que predicaban a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré algo. Bueno, no hay tiempo porque el tiempo ha pasado, pero si repasan el capítulo, los capítulos, mejor dicho, de la primera carta a los Corintios, los capítulos 10, 11 y 12, verán cómo el apóstol Pablo, un siervo de Dios, digamos paradigmático para todas las épocas de la historia del cristianismo, tiene que defenderse de todos los ataques que le surgen. Y los ataques no le vienen de las personas sencillas de la iglesia, sino le vienen precisamente de aquellos que tienen responsabilidades en el pastoreo y en la dirección de la iglesia. Bueno, creo que aquí Santiago deja las cosas bastante claras. No se puede al mismo tiempo servir a Dios y al diablo. No se puede al mismo tiempo servir a Dios y a las riquezas, que son las que dan poder, poder social, poder político, poder de muchas maneras. El corazón del Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 y verso 24, lo leemos y termino en Mateo, en este corazón del Sermón de la Montaña, como dije, capítulo 6 y versículo 24, dice el Señor Jesucristo lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, y hay una dimensión importante en cuanto a discriminar a los pobres, a los más sencillos, a los que socialmente no tienen relieve, que económicamente no tienen relieve, que políticamente no tienen relieve, y a ensalzar a los que lo tienen. Si realmente somos seguidores del Señor Jesús, tenemos que tener conciencia de que somos servidores de un Dios que no hace acepción de personas. Echemos una mirada a nuestro interior. Pasemos la palabra de Dios por nuestro corazón y que Él nos ayude a actuar personalmente, familiarmente y comunitariamente de la manera más adecuada. Pues que la bendición de Dios caiga sobre todos nosotros. Amén.